amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, si se puede decir buenas tardes con este clima de gallego y algunas noticias lamentables para nosotros, pero como dice el tango, sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando. Mis pésames a Nélida Pesano, la familia, y a nuestra gran amiga Elvira Duarte, que recientemente, hace minutos, horas, que me entero, inesperadamente ha partido. Y un gran abrazo al cielo, a esa alma de luz que está ya ahí compartiendo con los otros ángeles. Agradecida por todo ese aporte que dio el año pasado Elvira Duarte en este programa Oniken, y en nombre del Instituto de Arte, Literatura y Lingüística y este programa, les damos nuestro abrazo fraterno, etéreo, y su eterno descanso a ambas dos, Nélida y Elvira. Gracias por darnos tanto y a seguir trabajando y leyendo sus obras. Y bueno, tenemos dos grandes invitadas con nosotros en el estudio, también a la espera de la visita del doctor Christian Weber, escritor peruano, hacedor, gestor cultural. Pero vamos a saludar a Celia Esther Saldivia, sí. ¿Sí? Y a María Chap. ¿Qué tal? Bienvenida.
Un gusto estar acá. Bueno. Un gusto también conocer a Celia.
Bien, sí. Bueno, y antes de lanzarnos a las preguntas y comentarios con ustedes, quiero decir que estuve en esta gran actividad en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, convocada por la FIUM, que es la Federación Universal de Escritores, la Federación Internacional Unidos por el Mundo, con personería jurídica en Perú y número de partida registral 16224546, convocada por el doctor honorario, escritor, gran gestor cultural Christian Weber, presidente y fundador de FIUM. Dice en su manifiesto de la palabra viva que creemos en la poesía como acto de paz y en la educación como puente entre realidades. Nuestra labor no se limita a hablar de cultura. La sembramos en aulas, la despertamos en la infancia y la acompañamos hasta que se convierta en propia voz, en voz propia. Vamos allí, donde muchas veces no llegan los libros, donde la creatividad duerme esperando una oportunidad, y encendemos en cada niño la certeza de que su historia merece ser escrita y publicada. De esta manera, no formamos espectadores, sino embajadores de paz y hacedores culturales. No buscamos aplausos, buscamos conciencia. La literatura es para nosotros un acto social, una herramienta para fortalecer la autoestima, la convivencia pacífica y la esperanza colectiva. Creemos que un niño que escribe es un niño que piensa, y un niño que piensa es un ser humano más libre. Por eso, nuestros talleres literarios no solo enseñan a redactar, enseñan a sentir, reflexionar y expresar. Publicar la voz de los estudiantes no es un premio, es un derecho a ser escuchados. En ese sentido, la Federación Internacional Unidos por el Mundo, FIUM, convoca a educadores, artistas, escritores y comunidades a construir juntos espacios donde la creatividad sea refugio, la palabra sea puente, la cultura sea oportunidad y la paz un derecho. Porque cuando un niño descubre su voz, no solo nace un escritor, nace un ciudadano consciente. Por eso proclamamos nuestra misión: sembrar paz a través de la acción y la palabra, y transformar realidades mediante la educación y la literatura. Y invito al colaborador de siempre, nuestro operador, señor operador, si puede pasar las imágenes, ¿sí?, que le hemos enviado, y si no, no hay problema, si no lo tiene ahí. Vamos a una cortinita musical, ¿sí? Manifiesto de la palabra viva del FIUM, cuando llega el doctor Cristian Weather. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, hola. Buenos días, buenas tardes. con la prisa no sé ni qué hora es. Todo bien. Muchas gracias por la invitación y pues un placer para mí compartir con ustedes después del exitoso evento que hemos tenido, ¿no? Sí, la primera cumbre mundial de embajadores de paz y hacedores culturales.
Muy bien, luego vamos a ir charlando de eso mientras vos te ubicás tranquilo y voy a leer el extenso currículum, pero breve, lo voy a hacer, a Celia Esther Saldivia, que nació en Comodoro Rivadavia, Chubut, pero desde muy pequeña vive en Capital Federal. Se formó como docente y ejerció en escuelas primarias de CABA desde el año 1992. Bueno, ella dice, entre otras cosas, que siempre tuvo curiosidad por el arte, en sus diversas formas, realizando actividades relacionadas con lo artístico en forma autónoma y sin estudios formales. He encontrado en el arte una forma de expresar lo que siento con la idea básica de movilizar al espectador desde mi obra. Es extenso, Celia, pero quiero que nos cuentes vos cómo es toda esta movida y gracias por integrar el IAL. Quiero comentarles a la audiencia que es una integrante más de la comisión directiva ya del IAL, después de esta charla que hemos tenido anteriormente, hace unos días atrás, y viva Villa Crespo.
Así es. Bienvenida. Muchas gracias, agradezco la oportunidad de poder presentarme y bueno, pasar un grato momento hablando de arte, lingüística y literatura. Sí. Tengo como un mix de saberes, de cosas, sí, y uno va poniendo...
Perdón, si querés te alcanzo, no hace falta, está bien.
Va poniendo, digamos, todas las experiencias, lo que va viviendo y va sumando siempre, ¿no? Ajá. Entonces, tanto mi labor como docente, también en el ámbito de los recursos humanos, hice un poco de todo, pero bueno, me surgió la curiosidad por el arte hace 10 años más o menos, uh-huh, compartiendo actividades con mi hija más pequeña, uh-huh, y entendí que es otra forma de expresar, como hablábamos de la literatura, como sí, decías vos antes, sí, y esto de la paz y de que te al niño leer lo hace libre también, qué independiente, obvio, autónomo. Sí. Bueno, el arte en sus diversas formas te da esto, ¿no? Entonces, por lo general, lo que yo hago es aconsejar esto a los papás.
Muy bien.
Tengo 34 años de docente en escuelas primarias. Genial. Entonces, bueno, es como, ahí hay un gran bagaje, hay algo interesante. Uh-huh. Y vinculamos, está todo vinculado, porque muchas veces el artista también es escritor. Sí. Y el artista expresa de una manera distinta, con otro soporte, con distinta técnica, claro, pero es una forma de transmitir desde otro lugar. Uh-huh. Entonces encontré el placer en el arte de poder llegar a la gente desde otra manera, pero también por el lado de la gestión cultural. Sí. Entonces me gusta organizar exposiciones y dar visibilidad a artistas emergentes. Que eso muy es bien, difícil para el artista emergente, instalarse un poco en este mercado es difícil.
Sí, totalmente.
Así que bueno, vamos acompañando y vamos por más con otros proyectos que tenemos pensados,
sí,
¿no?
Sí, bueno, justamente hablando de proyectos y lo que leí hace un ratito del manifiesto de FIUM, coincidimos ampliamente, de ahí que estamos juntos. Ya en breve, a partir de agosto, lanzamos el concurso para primario y secundario, certamen literario. en base a este tema mundial, cuántos goles ha hecho Messi en el Mundial o en los Mundiales. Así que ya le vamos a dar a conocer las bases. Nuestro, perdón, nuestro secretario internacional de prensa está trabajando en ese tema, así que las bases van a estar disponibles para Cava, justamente. Lo hacemos así, primero chiquito, después lo haremos grande, porque la infraestructura no es tan grande, que digamos, y de bolsillo tampoco. Y cuesta a veces conseguir apoyo logístico, lo dirá el doctor Güede, como que no. Así que estamos en eso, justamente movilizar a todos esos hacedores que están ahí como semillita. Vamos a hacer el semillero, como siempre lo hemos hecho en todos lados, desde el sur de la Patagonia, de donde vengo. Si bien nací en el Chaco, en Resistencia Chaco, en el norte, bueno, viajamos por todo el país y resido aquí y allá y acullá. Soy ciudadana del mundo, como siempre digo. Así que bienvenido a todas esas gestiones. En Villa Crespo hemos concertado a hacer un café mate literario Villa Crespo, ¿sí? Que será en agosto también, una movida así.
Sí, el 22 de agosto.
Sí.
Los invitamos.
Sí, invite, diga sí, la fecha, todo el lugar, haga.
A participar de un café literario, es un café con galería de arte que tenemos.
Muy bien.
Así que la idea es recorrer los 100 barrios porteños, quizás. Sí. No sé,
¿por qué no?
Apostamos a eso, ¿por qué no? Y hacer que todo el mundo lea, por supuesto.
Exactamente.
Sí, sí. Que es el nombre del barrio y, ¿no?
Claro,
Villa Crespo lee, como ya se hizo.
Claro, acá lo hacemos Recoleta lee, café literario, café mate literario Recoleta lee, pero como somos itinerantes, como lo hemos dicho, vamos a ir en cada lugar, dar ese nombre, esa impronta del lugar, obviamente. Pero siempre presente el Instituto Elial, acompañando a todos los creadores del lugar, ¿no?
Sí, aparte por esto de convocar también a los vecinos.
Exactamente.
Está bueno acercar cultura a los vecinos, ¿no? Que a veces claro, no se movilizan tanto o no les llega información.
Exactamente. Bueno, y contanos un poco más de la galería tuya.
Y bueno, yo empecé en 2021.
¿Dónde está ubicado el domicilio, el lugar?
Sí, la galería está en Murillo 609, la calle de las Camperas de Cuero.
Ajá.
Que todo el mundo conoce la calle Murillo.
Sí.
Así que hemos hecho pie ahí con mi familia, con mis hijas, es un proyecto familiar.
Ajá.
Así que estamos todos involucrados y tenemos café con galería de arte y ahí estamos organizando exposiciones, hacemos convocatorias todos los meses a artistas emergentes para que puedan mostrar su arte.
En este mes está tu obra expuesta.
Y en este mes tengo obra mía, sí. Y para agosto en la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos, uh-huh, tengo otra convocatoria, después le vamos a dejar los datos para los artistas que quieran participar,
uh-huh,
bienvenidos, para todo el mes de agosto. Pero bueno, uh-huh, permanentemente estoy organizando convocatorias en distintos espacios.
Muy bien.
Y bueno, y van a conocer el cafecito.
Muy bien. Bueno, yo ya lo conocí.
Ya lo conocí,
día,
el café está bueno.
Estamos conciliando posiciones ahí. Y bueno, a María... Siempre miro un poco porque a veces le bautizo a la gente. María Chaf,
sí,
contanos. Yo te decía que te hacía chaqueña, no sé por qué, porque siempre te encuentro con los chaqueños, pero sos de Buenos Aires.
Yo nací acá en Buenos Aires,
sí,
pero mis padres se fueron a vivir al Chaco, a Resistencia, ajá, recién casados.
Sí.
Supongo que me encargaron allá. Así que yo digo que soy en parte chaqueña, porque aparte lo siento.
Claro. Sentís la tierra norte.
Siento algo.
Lo caliente, sí, del Chaco.
Me siento algo chaqueña.
Ajá.
Y bueno, esa es la historia.
Qué lindo. Y contanos tu historia, a ver, de los escritos, acá has tenido premios.
Ese es
de un audiolibro.
Es de un audiolibro de un premio y tengo 100 y siempre me olvido de repartirlos. Digo, bueno, es la hora.
Ajá.
Así que.
Es ahora, hay que empezar a repartir.
Sí,
a repartir.
Sí.
No nos llevamos nada. Así
hay que repartir.
Hay que repartir,
hay que entregarlo.
Dejar y entregar lo que se puede hacer en paz, en comunidad, digamos, con educación, con todo,
sí,
el quehacer.
Estoy
de
totalmente de acuerdo con lo que leíste acerca de la educación en el arte,
uh-huh,
la importancia de reconocer el derecho, uh-huh, de todo ser humano, y uh-huh, bueno, focalizando más en los niños,
claro,
el derecho a imaginar,
claro,
el derecho no solamente imaginar un mundo mejor, sino desarrollar la imaginación creativa.
Exactamente.
No solamente aprender 2 + 2 = 4 o todo lo que se enseña en la escuela, sino uh-huh. que en la escuela, en actividades extra escolares, en lugares de
talleres,
exposiciones, así, en cafés literarios, en sociedades sí. de fomento, sí. en lugares incluso en donde se pueda. Ahora habla un poco la socióloga, ¿no?
Porque muy bien.
Soy socióloga y trabajé como
perfecto,
socióloga.
Sabes muy bien cómo es la sociedad.
Está entonces. Bien. Entonces me parece que estimular ajá. la imaginación sí. y la posibilidad creativa ajá. en niños y jóvenes de sectores más vulnerables uh-huh. es sumamente importante para su proceso de salud, de integración, uh-huh. de generar los mismos niños y adolescentes y niñas claro. Puentes con sus familias uh-huh. y que digan, bueno, hoy escribí esto, o descubrí que claro. me pasa esto a través de la lectura, de la escritura. O sea, llevarlo a barrios, digamos.
Claro, sí,
a barrios de todo tipo y sobre todo a barrios vulnerables sí. en donde por ahí, bueno... Sí, tienen peloteros para jugar a la pelota, cosa que es genial, o tienen otras actividades, pero el desarrollo de la imaginación creadora es muy potente.
Totalmente.
Decir, esto lo escribí yo, o me encantó tal poema, o me gustó tal cuadro, o me dijo esto, y bueno, poder hablar de todo eso,
claro.
es una forma de crear ciudadanía, y de trabajar por la paz.
Trabajar por la paz, justamente, que tanto nos hace falta. Primero empecemos por la paz interior de cada uno, porque si no tenemos paz interior, cada uno no podemos propalar y predicar la paz ante el otro, ¿no? Así que estar en paz, yo estoy en paz, gracias a Dios, siempre lo digo, y comparto. Todos me dicen, ¿qué energía que tenés? Que eso yo doy gracias a Dios que
está
bien. Perdón.
Eso se percibe.
Sí,
también.
Y también, bueno, y como decías, la escuela empieza en la casa, dicen, pero en la escuela, digamos, del niño, en el hogar, pero está también en la primaria, digamos.
En la primaria y en la sociedad toda.
En la sociedad toda, justamente. Eso se extiende. Es una alquimia general que
exacto.
hacemos un componente a nivel... chico, nuclear, que es eso, núcleo, no de la parte nuclear expansiva, sino del núcleo familiar y luego a la gran sociedad que es el mundo, en este caso planeta Tierra, que estamos habitando, ¿no?
Claro.
Por eso nos sostiene la gravedad, porque si no estaríamos volando.
Claro, por ahí acciones chiquitas,
sí,
en lugares pequeños.
Sí, cada uno
en sociedades de fomento, en comedores.
En comedores. También.
Por ejemplo, que no solo vayan a buscar el plato de comida.
Exactamente.
Que puedan encontrar un papel y un lápiz y.
Y también expresarse.
Algo para expresarse.
Por ejemplo, hacer un poema ilustrado. Lo habíamos hablado con Celina, que también se viene haciendo eso hace mucho tiempo. Y a veces el niño. Desde la infancia, el primer garabato es rayas, rayas, rayas y después empiezan las letras, ¿no? Pero en esas rayas, si vos encontrás dibujos, buscás,
exacto,
digamos.
Encontrás la presión del lápiz,
claro,
o de lo que fuera, y esa autonomía, esa cosa que te da tener un lápiz en la mano y tener una hoja para...
Claro.
Decir lo que quieras.
Y tanto es así que...
O dibujar.
Volviendo al tema de las escuelas, nosotros ahora en agosto, si Dios quiere, estamos yendo a hacer una donación a la escuela 32, ahí en Resistencia, y también ahora me convocan para otra escuela, así que vamos a tratar de ir 2 días ahí y en Resistencia, y después nos vamos a Cespeña. Por la invitación especial del día. Claro. Así que... Y también está la SADE filial de esa Espeña, así que muchos chaqueños estuvieron en este encuentro,
sí,
¿no es cierto?
Conocí ahí, sí, hace 2 años.
Muy bien.
Muy bien.
Así que, bueno, vos trajiste poesías, trabajos.
Traje, sí, tengo 4 libros publicados, traje 2 uh-huh. Para compartir algunos poemas, sí, si te parece.
Bueno, sí, me gustaría, así después le damos paso al doctor.
Bueno. Voy a leer de mi último libro, se titula Pozo del Habla.
Muy bien. ¿Qué título?
Este poema se titula Néctar de la cicatriz. abierto el cuerpo, arcaico caudal sobre tierra negra, inocencia y estiércol abren consonantes, mandíbulas jadean una gramática uterina, sin calma antes del pájaro, antes del cielo, cuántos esclavos se desangran sin pulsar el viento, el néctar de la cicatriz. Voy a la constelación del poema callado, primigenia palabra nunca dicha, húmedas vocales llenas de gracia, lamen heridas del breve estar aquí en un cuerpo tatuado de historia. Bendita estación del verso, bendita parábola y ritmo zodiacal que llevo dentro como vaso de agua en esta tierra negra donde escribo.
Muy bien. Qué gracias. Inspiración. Y como socióloga, ¿qué has visto en nuestra sociedad? ¿Qué te ha inspirado para escribir?
Bueno, bastantes poemas míos están inspirados en cuestiones sociales. Uh-huh. Especialmente recibo el impacto de guerras. Quizás en mis otros libros se ve más esto.
Como ucraniana que sos, digamos, tus padres...
Mis bisabuelos con mi abuela, que ajá, tenía 8 años, ajá, cuando la trajeron a la Argentina, sí, puedo leer un poema, sí, por favor, que se refiere a aquel entonces.
Ajá. Que te transmitieron y vos lo sentiste, percibiste y escribiste.
Claro, o sea, mi abuela tuvo mucha influencia en mi socialización, en mi educación.
Claro, obvio.
Y ella me transmitió muchísimo de lo que fue ese viaje en barco, ajá, con su familia hacia América, hacia Argentina. Imagínense lo que era salir de Jersón, en Ucrania, ajá, y ir hasta el océano, no sé dónde tomaron el barco, y vinieron con 20 familias. Ajá. Y se fueron a radicar a un lugar en la provincia de Buenos Aires, cerca de La Pampa, que se llama Rivera, uh-huh, que ahora es una ciudad, creo.
Sí, sí.
Y siempre eso resonaba en mí muchísimo. Y bueno, más que hablar, voy a leer este poema.
Sí, por favor.
Mientras lo busco, el tema de las migraciones me interesa mucho, o sea, la sociología, sí, va muy de la mano con algunas temáticas que me interesan, uh-huh, por ejemplo el efecto de las migraciones,
sí.
Bueno, navíos. Yo no estaba cuando anunciaron la partida, noches de alta mar, vientres creciendo la palabra América, barco donde tejieron memorias de cereal, del Dnieper, del Mar Negro, vienen a nacerme en tierra pampa. 1905, yo estaba en mi abuela, en su madre, su abuela, ella es en mí ahora. Ciudad plateada, estuario, respiro esos días, flujos y reflujos de aquel mar, respiro, genealogía de murmullos, hecho mis redes, palabras espero, peces ciertos, que el agua prevalezca, sus cavernas, el arco iris en la piel. En aquel barco yo no estaba, ni en seca pampa, pan y cebolla, alarido de ciclón, hace tanto, he muerto varias veces, otras tantas renací. Mi abuela recita a Nervo, a Gabriela recita mientras cose, lava hules, canta, me dona su mirada, su éxtasis. Verde Rusia, muy verde, susurra en esperanto. Aún no nacida, yo la escucho. Algún día habrá solo un idioma. Radio, conciertos de violín, estupor, huellas de guerra. Gente busca gente, antes, aún, luego yo, en el vientre de mi madre, su callado sol, bellas trenzas de vals, navega el Paraná hacia mi padre. Ellos alguna vez se amaron en lecho líquido, en casa barco abrazados me dieron este cuerpo. Hablaron esa noche, perdón, ese atardecer. Dijeron, niña, ¿de dónde llega tu candor? En Ciudad Estuario llegué, el sol en Aries, luna viajera, Sagitaria, Venus en Piscis, poesía. Mi casa, este barco, desde la tempestad alumbra mi palabra, mi tributo en los pliegues del agua.
¡Wow! Y estamos transitando con todos esos planetas justamente sí. Ahora. Así que, Ariana.
Es un homenaje, sí. ¿Vos también?
No. Pero conozco gente de Aries. Mi hijo es de Aries.
¡Ah, bueno!
Es un ser espectacular. Tanto es así que su nombre es Ulises Andrés.
¿Cómo?
Por Ulises Andrés, por su significado de los nombres.
Digamos. Ulises.
Cuando lo gesté, cuando estaba cursando el embarazo de Ulises, yo estaba haciendo teoría literaria y obviamente leyendo la Odisea. Claro. Bueno. Así que, y Andrés por bueno. Así que, bienvenida, Ariana. Gracias. Y qué bueno eso de la descendencia, ¿no? Somos el cordón umbilical, digamos, que sigue y que sigue. Y justamente sí. Está en el útero de la mujer, digamos, ese símbolo que manejan los egipcios, digamos, justamente es la copa donde va hacia desde la raíz hacia el universo.
Y el hilo de las generaciones.
El hilo de las generaciones, sí. Hermoso, me encantó.
Gracias.
Gracias. Bueno, Cristian, hablar un poquito algo de ti. Me encantó esa poesía que publicaste.
Acabo de publicar.
Sí, hermosa, de amor, llena, hermosa. Me llegó totalmente.
Sí, yo soy Cristian Beder, nací en Lima, Perú, tengo 34 años. Soy profesor de inglés.
Ajá.
Trabajé 2 años como docente en una escuela primaria. Pero en el 2015 falleció mi papá y en el 2017 decidí renunciar a la docencia y dedicarme a las letras, que sentía que era lo que más me atraía. Y además que no quería encasillarme y limitarme, si bien es cierto, respeto y admiro la labor de los docentes porque yo lo fui por 2 años, pero yo sentía de que había nacido para estar libre y para profesar la paz, para difundir la literatura, la cultura en diferentes países, ¿no? Y al ser docente no lo iba a poder lograr, porque tenía que terminar de jubilarme para recién poder, como muchos hacen, dedicarse a las letras. Yo quería hacerlo desde antes. Entonces en el 2017 renuncié y vine a vivir acá a Buenos Aires, del 17 al 18, con la intención de estudiar literatura en la UBA, pero no lo logré. Porque tuve que regresar en el 18 porque falleció un familiar cercano a mí.
Claro.
Bueno, y de ahí la vida me ha ido llevando por diferentes caminos, como a todos. Y en el 2020, a raíz de la pandemia, fue donde yo empecé a desempolvar un montón de escritos que tenía acumulados de la infancia y adolescencia. Y publiqué ese año mi primer libro virtual a través de Amazon, que fue una recopilación de diferentes escritos. Y ese mismo año 2020 me fui a vivir a Colombia, porque me enamoré de una colombiana.
Te rompió el corazón la colombiana.
Soy una persona muy apasionada, ahora que estás hablando de los signos. Sí. No creo mucho en eso, pero por casualidad he coincidido con personas que son del mismo signo que yo. Y
¿de qué signo?
Yo soy Virgo.
Ah,
ahora falta
también,
poco.
Virgo.
Y yo considero que los que somos del signo Virgo somos muy apasionados para lo que hacemos, en todo ámbito, ¿no? O sea, en el amor, en el trabajo, en todo. O sea, tratamos de dar a veces más de lo que podemos.
Sí.
Y a veces, pues, no nos va mal por hacer eso, pero somos así, es nuestra esencia.
Sí, es verdad.
Y bueno, entonces estuve 1 año en ese contexto, ¿no? De la pandemia, publiqué el libro y me fui a vivir hasta el 21 con esta persona. Y en ese contexto publiqué ya el libro de que estaba virtual en físico. En tapa blanda a través de Amazon. Y ahí empecé. Ingresé a grupos virtuales que en ese momento existían, como por ejemplo el de La Voz de Tus Escritos de Gladys. Sí. Ahí fue donde hice mis pininos. Uh-huh. En otros grupos de un señor Manuel Equivo Estrella de México,
claro.
Poetas Intergalácticos, bueno, varios grupos que hay en Facebook. Uh-huh. Y ahí empezaba a participar en ferias virtuales, en dinámicas, etcétera. Pero en el 2021 también tuve una rencilla con una persona muy importante de las redes en ese momento. Uh-huh. Entonces, pues en ese momento descubrí de que había mucha lucha de egos y había mucha contaminación, por así decirlo, en el mundo virtual. Uh-huh. Y decidí salir de todos los grupos donde yo había ingresado.
Virtual y
decidí,
y real.
También, pero en ese momento yo estaba en el mundo virtual. Entonces, decidí salir de todos los grupos que yo les dedicaba muchísimo tiempo, claro. Y decidí formar mi propio grupo y el tiempo que yo le dedicaba a los otros grupos, dedicárselos al mío.
Al tuyo, sí. Exacto.
Y entonces formé un primer grupo literario, por así decirlo. Uh-huh. Y ahí empecé, mientras paralelamente había publicado mi libro y soñaba con venderlo y vivir de la...
Y sabías que no es así.
Sí, claro, pero en ese momento no me daba cuenta.
No sé,
claro.
Entonces, joven.
Claro, entonces yo tenía ese sueño de vivir de las letras, de vender mis libros y etc. Sí. Entonces le dediqué muchísimo tiempo a las redes porque pensé de que generando una audiencia en distintas redes sociales, esa misma audiencia iba a ser quienes me iban a comprar los libros. Mira. Si bien es cierto, sí me compraron, pero no a tanto. La larga no es que vendías en un día, no sé, 20, 50 libros. O sea, vendías de vez en cuando un libro cada, no sé, cada semana, qué sé yo.
Sí.
Entonces de eso no sé vivir.
No.
Bueno, mi familia me bancó muchísimo, mi mamá y mi hermana, uh-huh. Pero en todo momento también me decían que ya deje de hacer esa, o sea, que mi hermana más que todo, ¿no? Porque las mamás siempre son más abnegadas que
sí, te apoyan,
que te apoyan sí, sí, hasta el último, pero mi hermana no. ¿Qué haces perdiendo tu tiempo haciendo tonterías? Regresa a la casa y ponte a trabajar en algo de verdad, era lo que me decía. Y yo siento de que uno de los pilares de este avance, este crecimiento que he tenido es que yo fui muy persistente.
Ajá.
O sea, yo combiné...
Persevera y triunfará.
Sí,
dice.
Pero aparte, como una de los mayores pilares de las agrupaciones que yo estoy manejando es la acción. O sea, la esencia de todos los grupos que yo tengo es el accionar. Porque hay muchos que se quedan en la teoría, pero no hacen,
no accionan. Hay que ser accionante.
Hay que accionar, porque sin acciones no hacemos nada, ¿no?
Claro.
O sea, hay gente que profesa la paz, pero... Si no lo profesas con acciones, de nada sirve. Las palabras se las lleva el viento.
Exactamente.
Entonces, empecé a actuar. Hice mil cosas y por un lado probaba, no sé, haciendo tres meses alguna cosa y no me funcionaba, cambiaba y buscaba diferentes caminos por donde yo podía subsistir en este mundo. Tenía que ver alguna forma de cómo podía sobrevivir en términos económicos, porque a diferencia de una persona mayor que ya tiene una pensión y por A o B puede... ve este mundo quizá como un hobby, en mi caso yo era joven, o sea, yo recién empezaba, ¿no? Entonces yo tenía que ver la forma de cómo subsistir en términos económicos. Y ahí fue donde el camino me fue llevando a diferentes situaciones, participé de un primer evento internacional presencial en Encarnación, Paraguay, fue el primer evento donde participé en el 2022, uh-huh. Ahí conocí a una señora que fue la que invité también al evento donde estuvimos, que se llama Edita Báez. Edita Báez, una escritora que estuvo ahí, que también es docente,
claro.
Y ese primer evento fue un hito que marcó mi vida, porque ahí conocí muchísima gente, muchísimos paraguayos, y yo fui al evento a estar 3 a 5 días y terminé quedándome 3 meses.
¡Ay, qué
los
bueno!
Paraguayos son muy...
muy fogosos, muy calurosos.
Sí, de invitarte a sus casas, sí. ¿No? Son muy amigables.
Hogareños,
sí,
amigables. Hogareños.
Entonces,
sí.
Estuve 3 meses en diferentes partes y ahí empecé, ¿no? Estuve ya participando de más cosas. Y después dije, no, yo voy a continuar aquí, voy a intentarlo hasta donde pueda y así. Y contra viento y marea, no me importaba lo que me decía mi hermana y seguí, hasta que después ya descubrí, me metí al mundo de la edición, que es de lo que yo genero dinero. Yo tengo una editorial,
claro.
Que ya la constituí jurídicamente en Perú, o sea, es mi empresa.
Muy bien.
Y a través de la editorial es donde yo genero dinero, ¿no? O sea, yo publico a autores, pero a través de Amazon.
Claro.
Y autores de otros países, y se les cobra, o sea, se gana bien en dólares,
uh-huh.
Y con eso ya me mantengo y puedo estar haciendo lo que yo más quiero, ¿no? Porque estos viajes es mucho dinero.
Claro,
y yo
sí.
Conozco muchos países,
por
o sea, supuesto. He viajado bastante.
Sí.
Pero es porque puedo mantenerme. O sea, descubrí
una beta.
Sí, este trabajo aporte. Que me permite viajar, claro. Hacer lo que yo más quiero, sí, sí. Estar con los talleres literarios gratuitos que se hacen, antologías gratuitas que hago también con la fundación y bueno, más claro. Cosas, ¿no? Que,
sí, sí, me parece genial. Sí. ¿Y tendrías a mano en tu celular esa poesía que sí. Me encantaría que sí, la leyeras? Porque también, me pegó sí. Y me identifiqué como virginiana que soy. Sí. También vengo de un desamor. Sí. Hermosa poesía, escribe muy bien.
Yo he sido siempre...
Aparte de gran gestor cultural, un hacedor hermoso, digamos, escribe muy bien y lo lleva en el alma, se nota. Sí. Se nota.
Yo siempre he sido de los muchachos que ha sido muy tímido para expresar su claro. Sentimiento, ¿no? Sí. Nunca se lo he dicho, siempre he tratado de escribirlo y nunca se lo entregaba a la chica que me gustaba. Siempre me lo guardaba. Tengo un montón de escritos así con sentimientos.
¿Dónde está la pasión?
Ahí. No me salía.
Bueno, es un aprendizaje eso, se va aprendiendo en la vida.
Lo voy a leer.
Sacar esa pasión.
Bueno, todavía no tiene un título, porque es inédito, pero sí. Voy a leer. Dice, te busqué en el horizonte infinito de mi memoria, allí donde aún agonizan los últimos vestigios de tu nombre, entre lágrimas que aprendieron a caer en silencio y recuerdos que se aferran a mi alma como espinas de una rosa que alguna vez fue nuestra. Te busqué como una herida y sin rumbo, con las alas vencidas por el peso de tu ausencia, cruzando la espesura cruel de mis días, anhelando encontrar, entre tanta sombra, aquel árbol secreto donde una vez fui refugio en tus brazos. Te busqué en el bosque mágico donde nos conocimos, pero solo hallé ramas secas, nidos abandonados y el eco moribundo de un amor que aún se niega a olvidarte. Te añoré en cada interminable noche de invierno, cuando el frío se recostaba a mi lado, y el silencio, despiadado, pronunciaba tu nombre entre lágrimas. Te añoré hasta dolerme la vida, hasta sentir que el corazón se me partía lentamente, cada vez que comprendía que ya no volverías a habitar en mis días ni pernoctar en mis pensamientos. Fui entonces un velero perdido en ultramar, con las velas rotas y el alma a la deriva, navegando sobre un océano hecho de dolor y llanto, clamando por la luz de tus ojos, por el puerto tibio de tus besos, por aquella orilla donde alguna vez me prometiste que jamás estaría solo. Pero tú ya eras distancia, ya eras recuerdo, ya eras ese amor imposible que vive eternamente en el pecho y muere cada noche entre mis manos. Y aún así, amor mío, si después de esta vida existe otra eternidad, volveré a buscarte entre todos los horizontes, aunque tenga que naufragar mil veces el mismo océano. Aunque mis alas vuelvan a romperse por cargar con el peso de tus recuerdos, y aunque amarte sea mi más dulce condena, porque hay amores secretos que el tiempo sepulta, y hay otros eternos, como el mío por ti, que aprenden a respirar bajo el mar.
¡Wow! ¡Wow! ¡Hermoso! Vamos a una breve pausa, luego regresamos con ustedes.
Hay que recuperarse.
La política es cultura, porque todo es cultura, y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
¿Toto?
Cinco adolescentes viven en un refugio para madres jóvenes. Ellas se criaron en circunstancias difíciles y luchan por construir una vida mejor para ellas y fundamentalmente para sus hijos. Premio al Mejor Guión. Premio del Jurado Ecuménico en el Festival de Cannes. La última obra maestra de los grandes directores belgas, Jean-Pierre y Luc Dardenne. Zeta Films presenta en la Argentina Madres Jóvenes. Un film sobre el presente y una mirada al futuro. Madres Jóvenes. Un film de Jean-Pierre y Luc Dardenne. Sensacional estreno. Jueves 4 de junio, solo en cines. Te proponemos un espacio para reflexionar sobre los temas de la realidad social que nos preocupan y buscar juntos respuestas concretas, partiendo de los valores éticos, la cultura del esfuerzo y del trabajo. Asignatura pendiente, con Carmen Sicardi, los miércoles a las 19 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y seguimos compartiendo acá en esta mesa hermosa y hablamos de las cargas energéticas que uno hace, asume en estos grandes encuentros de espíritus, que cuando mostramos nuestro arte, sea en las distintas disciplinas, arte, música, pintura, escritura, en este caso en este encuentro en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, donde muy gentilmente eligió y la gente lo acogió y le dieron todo el apoyo logístico a Cristian. Queremos que nos cuente cómo fue todo eso. Yo desde mis redes ya algo puse, sí, pero fue maravilloso. Y deseamos que en estas movidas, sí, valga la redundancia, se mueven muchas energías y a veces te pega, digamos, para mal o para bien, digamos, para bien porque después vas a producir mucho más, pero para mal a veces cuando te afecta físicamente. Me ha pasado a mí cuando hice grandes eventos así a nivel internacional también, allá en Patagonia, digamos, con el SEM, la Sociedad de Escritores de Magallanes, Chile, y nos pasa en cualquier evento, mayor o menor, pero a medida que te pegues esas grandes movidas energéticas que manejamos, somos energía, chicos. Es decir, sin darnos cuenta, manejamos energía. Dime.
Sí. Este proyecto, la primera cumbre mundial de embajadores de paz y hacedores culturales, surgió repentinamente, a raíz de que yo constituí esta fundación, también jurídicamente en Perú. Entonces, a raíz de eso, yo ya venía trabajando con los chicos en talleres literarios gratuitos. Voy a traer a colación lo que usted estuvo mencionando cuando decía de que es bueno brindar espacio a los chicos, pero en zonas rurales, por ejemplo, ¿no? En lugares recónditos donde no muchos llegan, ¿no? Por ejemplo, el primer taller literario que yo hice fue en Federación, Entre Ríos, acá en Argentina.
Sí, sí.
Me junté con una gestora de allá que se llama Graciela Paoli.
Y sí, la conocemos.
Sí, la conoce muy bien, sí, ella es mi amiga.
Saludo.
Saludo para ella. Sí. Y bueno, con ella hicimos, con su grupo Lucería, nos juntamos, nos reunimos, le propuse editarle una antología para el grupo de ella de manera gratuita y también para una escuela hacer un taller y producir una antología. Entonces ella, como había sido docente y tenía conexión con una escuela rural, me llevó, pues, ¿no?, en el auto de ella, hizo las conexiones y fuimos a una escuela de misma federación como a retirada, ¿no?, a una hora en un pueblo. Entonces yo lo que quiero decirles es la diferencia que hay entre, por ejemplo, chicos que crecen en una ciudad urbana con chicos que crecen en una ciudad rural, en todos los términos. Por ejemplo, algo positivo es que un chico que crece en el campo, por ejemplo, rodeado de vegetación, tiene en su poesía, por ejemplo, si produce algo, tiene mayor poder de inspiración porque está rodeado de
mil cosas
de naturaleza, mientras que uno que crece en la ciudad quizá le va a tocar imaginar cómo es los pájaros cuando cantan porque no lo ha escuchado, y entonces tiene sus pros y sus contras. El punto es que estuvimos ahí, dimos el taller, esa fue mi primera experiencia, y aprendí mucho de ella también. Y así he ido desarrollando diferentes actividades en diferentes países. Estuve en Ecuador, también hicimos unos talleres con la fundación. Acá también el año pasado, justo acá tengo unos libros que traje para mostrarles del el trabajo que hicimos el año pasado en Chaco, justamente. Yo estuve el año pasado en Barranqueras.
¡Ay, qué lindo!
Sí, estuve en Chaco Resistencia.
Vuelve, sí, Chaco, viste, vuelve. Chaco me pide que vuelva.
Y se produjeron estos dos libros, aquí le muestro uno. Uno en Salta, en Rosario y la Frontera. Todo esto de manera gratuita, con mi fundación y con mi editorial.
A ver, perdón, así.
Sí, ahí
está.
Se llama Profesores, Niños y Adolescentes Unidos por el Mundo. Fue la primera antología que hicimos.
¿Esto fue en?
Eso fue en Barranqueras. O sea, ahí están escritos, porque nosotros visitamos dos escuelas a doble turno. Una en Barranqueras y otra en Resistencia.
Muy bien.
Y después en esa está de Rosario de la Frontera. O viceversa, no sé, pero la cosa es que son dos antologías. Una es de Rosario de la Frontera, Salta.
Bien.
Rosario de la Frontera.
Esa es de Rosario de la Frontera. Y este es de Chaco. Entonces, a raíz de todos estos talleres que los había estado dando hasta el año pasado yo solo, decidí de que necesitaba unir gente que pueda colaborar con los proyectos o que vaya en la misma en el mismo camino que yo quiero, ¿no? Entonces constituí la fundación y decidí hacer este evento para nombrar embajadores de paz y hacedores culturales que también puedan colaborar haciendo los mismos proyectos que yo elaboro.
Coincidimos ampliamente.
Sí, y hay muchos que ya lo vienen haciendo.
Sí, ya lo estamos haciendo.
Hay muchos que ya lo vienen haciendo desde antes y es simplemente dar
o unir energías, ¿no? En pos de, claro, de lo mismo, ¿no? Básicamente.
Claro, claro.
Entonces, esa es como la esencia del de la cumbre que hemos hecho, aparte de, bueno, de hermanar distintos pueblos, países, porque han venido claro, gente de 10 países, ¿no? Brasil, Argentina, Costa Rica, Uruguay, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, uh-huh, Argentina, Perú.
Sí.
Y bueno, eso, no sé, bueno, tú que has estado ahí también podrías, sí, acotar algo más.
Bueno, justamente me encantó todas las banderas desplegadas en las distintas salas, en la sala Julio Cortázar y después
en el auditorio Jorge Luis,
claro,
Borges,
de Borges, digamos que muy colaboradores todos, digamos, porque veíamos que eras la estrella ahí alumbrando a todos, pero solito. Entonces dijimos, no, hay que ayudar, sí, hay que colaborar, digamos, cuando surgen ciertos imprevistos. Luján, Lucía Luján, una gran amiga, Luisa, periodista, Luisa,
una persona que colaboró muchísimo.
Y otros colegas también que colaboraron en ese momento, y lo decíamos en el break, digamos, del almuerzo, de vamos a colaborar con Cristian, porque veíamos como la magnitud del evento, de la organización, no evento, de la organización, y las chicas, las felicito un montón.
Sí, colaboraron muchísimo también. Flavia y Noelia,
que Flavia me conoce, yo la conozco, pero siempre...
Son del área comunitaria.
Exactamente,
de la
que hacen también, sí, un proyecto similar, digamos, sí,
recorren diferentes
de actividad. Sí. Así que para mí fue un encuentro maravilloso, aparte de encontrarnos con otras hacedoras y gestoras culturales y escritoras o artistas de hace tiempo, porque a veces uno no puede viajar, uh-huh, por cuestiones personales, laborales, y fue un lindo encuentro, una buena convivencia y muy fraternal todo, sí, en paz, digamos, sinceramente, y aplaudimos totalmente esta tarea de doctor Cristian Beder, no sé por qué me sale Weather, es Beder. Bueno, y salió todo bien.
Sí.
La colaboración de los colegas, escritores ahí, estuvo muy bien. Y dijimos ya en la previa del almuerzo, antes de la última jornada, dijeron, bueno, vamos a apoyar a Cristian, porque es un gran ser humano. Aparte de ser escritor, colega, una movida impresionante que se nota que es del corazón, más allá de lo que puedas generar recursos económicos por esta editorial que tenés, es un trabajo. Nosotros los artistas damos todo, pero a veces también necesitamos un ida y vuelta, ¿no?
Sí.
Pero estos encuentros hacen que, más allá de lo económico, ese encuentro fraternal, emocional, que manifestamos, encontrarnos y mirarnos a la cara unos al otro, más allá que por ahí estamos en las redes, es lindo dialogar así personalmente.
No,
me encantó que aceptaras venir.
Sí, gracias por la invitación. Y no, y además de eso, de todo lo que mencionas, me parece que también estos eventos, o sea, dar visibilidad a los escritores, me parece que es como reconocer y premiar por toda la trayectoria que muchas veces no se hace, ¿no? O sea, de reconocer,
claro,
en vida, ¿no? Entonces, me parece que dar estos espacios donde se pueda hacer, se pueda lograr eso, está muy
pero
bueno.
Pero en cierta medida, si vos te miras desde arriba, nosotros hacemos lo mismo con los otros, así como hablamos, claro, con los niños, es decir, ofrecerles apertura, esa vía que pueden canalizar sus emociones, sus actividades a nivel artístico, en este caso literario, es decir, es un ida y vuelta.
Claro.
Es decir, así que a seguir en la brecha y seguir produciendo todas estas actividades y seguir creando.
Claro.
Y sin darnos cuenta, ya nos quedan 5 minutos, vamos a darle la palabra a Celia.
No, qué interesante que todo esté muy vinculado con el tema de la niñez, ¿no?
Sí.
Eso es lo que me llama la atención, porque siempre... Sí. Las producciones de los niños y de las niñas son muy ricas, y a ellos les pasa lo que te pasaba a vos, que son tímidos a la hora de mostrar. Uh-huh. O escriben poquito porque a ver si tengo muchas faltas de ortografía. Entonces a veces uh-huh. les cuesta soltarse, pero son grandes producciones. Claro. Y el combinar el dibujo, la pintura con la escritura es una actividad que está buenísima, que se ha hecho muchas veces, sí. no se hace habitualmente, y te podés llegar a, digamos, a que el chico pueda quedarse, sentir felicidad de ser escuchado, digamos. Esto es lo que pasa, ¿no? Que es sí. importante. Y sacamos un poco las redes, sacamos un poco la tecnología y nos adentramos en el mundo del lápiz y el papel, que está buenísimo.
Hace muy bien las redes, pero justamente a nivel educativo, ya en países extranjeros están sacando para los niños de determinada edad, sí, sí. digamos, porque si no, lo obnubila totalmente. Es decir, si a nosotros nos atrapa a las redes, ¿cómo sería a los bebés o a los niños chicos, no? Así que todo... está bien la tecnología a nuestro servicio, pero hay que saber usarla, también encaminarla, y como en la docencia, todo tiene su tiempo, porque si no se anula de cero al ser que está.
Pero sí, estuve mirando un poquito lo que escribieron los chicos, es bárbaro.
Bueno, María, ¿alguna acotación ya acompañando?
Un recuerdo,
por
mientras
favor.
Mientras Celia hablaba, me acordé de un encuentro que tuve en Córdoba, donde yo con adolescentes, uh-huh. y yo les dije, todo vale, todas sus experiencias valen como para escribirlas, no es necesario plantearse si soy un gran poeta, voy a ser un gran poeta, como que se tengan confianza en que su experiencia, por ejemplo, los papás se separaron o se mudaron o están enamorados o bueno, no me acuerdo qué dije. Ajá. Todo puede transformarse en algo para escribir. A ver, ¿quién se anima a escribir? Escribieron y estaban con una fascinación.
Y el arte cura y sacan todas esas cosas.
Sacaron eso y me vinieron a mostrar en el recreo. Estaban, pero fascinados solamente porque les dije eso.
Claro. Y trabajar con los chicos en la escuela.
Sí, es un estímulo, claro.
Es un estímulo.
Un estímulo
realmente.
Y un decirles, sí, vale, vale lo que ustedes sienten, vale lo que
claro.
ustedes.
Que
pueden
expresen
escribir,
todo.
Vale. ¿No? Sí. Y me miraban así y se pusieron a escribir. Chicos de 14 años.
Claro, y después exponerlo en la pizarra y mostrar, digamos, las hojas de los dibujos o escritos de ellos y que
porque
ellos mismos leen.
¿Quién sabe lo que se creen ellos que es escribir?
Claro, es más, cuando te ven escritor, claro. dice, ¿usted es escritora? Sí. ¿Usted es escritor? ¿Viven?
Que claro, porque a veces, claro, piensan que es más allá. Es como, claro, muy inalcanzable. ¿No?
Sí, muy
claro,
idealizado claro, y como que ellos no podían llegar.
Claro, 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 sin claro. embargo.
Por eso es bueno que los escritores cuando se presentan vean, entiendan los niños de que somos personas así como ellos, ¿no?
Claro.
Que, sí. que la experiencia de ellos sí. vale. Ajá. Lo que ellos experimentan claro. vale.
Y
vale
sí, totalmente.
El dolor de ellos vale, la alegría vale. Sí. O sea, les salía así muy y después una profesora me felicitó, qué sé yo, por cómo les había hablado, pero para mí era natural hablarles
claro.
así.
Es que en cierta medida nosotros adultos llevamos ese niño interior o niña interior nosotros, por eso tenemos que sí o sí empatizar indudablemente con esos niños. Y sale cuando estamos así reunidos en un café literario, un encuentro de escritores, cuando vamos pasando a leer, yo veo esa niñez interior de cada uno, sinceramente.
Que no hay que dejar de ser.
Que no hay que dejar de serlo.
Una especie de inocencia que vuelve, ¿no?
Obvio, en algún sí. momento ahí está, digamos. Bueno, gracias Celia,
gracias.
Saldivia.
Gracias por invitarme.
Y bueno, dinos el lugar de tu salón, reiterarlo.
Murillo 609, uh-huh. está abierto.
Sí, está
de lunes a sábado de 11 a 19 horas pueden ir a ver obras de arte. En este momento hay una liquidación de obras que no
muy
se
bien,
pueden perder.
Muy bien,
y tomarse un rico cafecito ahí.
Qué lindo.
¿Eso es aquí en Capital?
En Capital, en
Villa
ahí,
pues ahí me das
ahí en agosto sí, vamos a habilitar ya el café mate literario. Villa Crespolé.
Ahí en Murillo.
Sí.
Ah, qué lindo.
Así que.
Ah,
sí.
Entonces los visito.
Sí, bueno, sí, gracias, gracias Cristian por venir.
Sí, muchas gracias por la invitación y todo, le pasó espectacular.
Bueno, gracias. Y también María Chap.
También, gracias muchas por gracias venir. Por la invitación y fue un placer conocerlos. Un placer.
Bueno, muchísimas gracias, señor operador. Gracias por esta atención dispensada y a toda la audiencia. Y será hasta el próximo encuentro, si Dios quiere.